NTN Concentrado.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this was jam?
Contundente, Pía Superviel dice que esta serie de la que va a hablar es la mejor del año y que nadie la estaba esperando. Y ahí vamos, con esta preciosa banda sonora.
Sí, además, muy, muy, muy linda banda sonora, que ya lo dijo Germán desde España, que me dejó, no tengo nada para decir.
Buen resumen hizo, casi en un tuit.
Impecable. Buena sinopsis de tu columna, ahora.
Absolutamente. Ahora vengo acá a trabajar. Bueno, esto. Todos los años pasa que siempre hay un montón de series que esperamos mucho. Este año pasó con El Señor de los Anillos, con La Casa del Dragón, también con la nueva temporada de Stranger Things o incluso la de Succession. Claro. Ahora empieza The Crown, Joel, ahora empieza The Crown.
No, nunca llegué, pero vas a hablar vos en una semana.
Yo voy a hablar, perfecto. Voy a hablar de The Crown, ya me lo dejaron ahí, ya prometo. Entonces, bueno, hay como mucho entusiasmo cuando se vienen como estos tanques, que me gusta llamarlos así. Por supuesto que el entusiasmo y las altas expectativas hacen que a veces vengan los defraudados, porque, bueno, expectativa versus realidad. Pero también hay, por suerte, de tanto en tanto alguna que otra sorpresa, porque siempre están estas series que no esperamos, que no sabemos que se vienen, y que así que sin pedir permiso nos roban un pedacito de corazón y se van directo a el puesto de la serie que más nos conmovió en el año. Y para mí, para Joel, siempre nos joroba que a veces somos como tibios columnistas. Ya que estamos en la semana de la rebelión.
Se le coló la rebelión de los colaboradores en el medio de la columna. Yo cerré el paréntesis y
me divierte mucho ese lugar en el que nos
está marcada la casa de Pía.
Se interpreta
de forma bíblica con un
con una cruz.
La letra escarlata.
Exacto. Bueno, continúa, Pía.
Pero bueno, está. Me divertí esto para anticiparme a la lista de lo mejor del año. The Bear, que es esta serie súper sintética de 8 capítulos que se acaba de estrenar en Star Plus y que viene del verano boreal, para mí es como mi elección definitiva. Siento que si tuviéramos como una única chance, o sea, si tuviéramos que hacer el ejercicio de mirar una única serie este año, no podemos mirar más. Yo diría, salvo que sean ansiosos, de esas personas que son muy muy ansiosas y que bueno, que no tienen necesidad de encontrarse con lo que les pasa en su vida cotidiana, bueno, salvando ese grupo de personas, les diría que tiren un único tiro y vean The Bear con todo
el oso, sí. Sí, que no se confundan con el oso, también si la ven se van a dar cuenta, pero en realidad no va de osos ni de animales.
Después van a entender. No. O se entiende bastante rápidamente porque la serie se llama The Bear. Pero bueno, antes de meternos en la vida de The Beef es un restaurante de refuerzos con una cocina muy grasosa, bulliciosa, desordenada, llena de quemaduras en los brazos de sus integrantes, con corazones muy, muy lastimados y dañados, con un equipo sin rumbo y muy baqueteado, ¿no? O sea, eso se les ve en las caras, en los ojos, en el cansancio que tienen. Esta es una serie en la que escuchamos todo el tiempo cómo suena una cocina, que es muy particular, es casi que una banda sinfónica que al final tiene una melodía que podemos entender muy bien. O sea, suena a hornos que se abren, a fuegos que se encienden, a cuchillos que cortan muy furioso cebolla. El arte del cuchillo es todo un tema en esta serie.
Chichita lo supo hacer en la televisión durante muchísimos años.
Absolutamente.
Vaya mi homenaje.
Saludos a Cacho de la Cruz. A un coro que repite una y otra vez, y es chef o sí chef, sí. Y ahí hay un guiño muy gracioso porque hay una de las integrantes que en vez de decir chef, dice Jeff. Sí. como tomando el pelo, a ese ruido metálico de las ollas que se van golpeando, a los cubiertos que se caen, a esas puteadas sistemáticas cuando las cosas no salen bien, al cepillo que refriega el piso para sacar la mugre después de un día de batalla. Las cocinas son lugares sucios, no hay que olvidarse de eso, sépanlo. Al silencio después de la maratón, y al cansancio, y a esas risas cuando de repente alguien prueba un bocado que es delicioso y impensado. Pero además de todo, The Bear, yo creo que suena así.
I dreamed about killing you again last night, and it felt all right to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, I sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on me. Your cold hard blood ran away from me to the sea.
¿Escuchamos Pía de la banda sonora?
Sí, estamos escuchando Pía Chicago de Wilco, que no es arbitraria esta elección, porque The Bear se lleva adelante en Chicago, y ahí es como decía Germán, las ganas de ir a Chicago son muy fuertes. Chicago no es una ciudad tan habitual en las series. Sí me acuerdo que estaban The Good Wife, ¿se acuerdan esa serie de la mujer del candidato? Creo que Emiliano
sí,
muy Chicago, con Juliana Margulies, muy 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 buena,
pero es en otra parte de Chicago, ¿no?
Es
con foco
claro.
en una parte mucho más moderna,
sí,
y
como
sofisticada.
Esa cosa de los bufetes de abogados
glamoroso,
sí.
¿No? Sí, sí.
Acá vemos una Chicago mucho más desprolija, pero también como más urbana y más interesante. A mí me dieron muchas ganas de ir ahí. Pero bueno, The Bear es la historia de Carmen, que es más conocido, lo conocemos como Carmi, que no es una chica, sino un varón, es un cocinero que está en el pico de su carrera, que trabaja en el mejor restaurante de Nueva York, con toda la exigencia, la presión, la ansiedad y también el poco disfrute que eso implica. Lo que le sucede a Carmi, que es de un día para el otro decide renunciar para irse a su Chicago natal y hacerse cargo del restaurante de su hermano Michael. De Michael en realidad al principio sabemos súper poco, sabemos sí que se suicidó, o sea, tiene una muerte trágica, que era dueño de The Beef, un típico bar de sándwiches de esos que pululan por la ciudad. Aparentemente Chicago es un lugar donde este tipo de bares son súper comunes, donde uno va, se come el sándwich y sigue, sobre todo como los espacios menos glamorosos de la ciudad. Michael también era muy carismático, era un adicto, tenía muchas deudas y que además de esas deudas dejó un equipo de cocina hecho trizas, ¿no? Esto que decía, o sea, cuando Carmi llega al restaurante se encuentra con un montón de gente agotada, que John no quiere saber más nada del trabajo, de la vida, de ese espacio. Entonces, es una serie sobre la vida intensa y contrarreloj de una cocina, eso es así, siempre los que trabajan en cocina, vi mucho cocinero uruguayo mirando esta serie, prestando la atención, porque bueno, creo que de verdad hay un muy buen retrato de eso. Pero también es una serie sobre un grupo de personas que está atravesando un duelo en conjunto y también en soledad, ¿no? O sea, está el hermano de la persona que muere y también todo su equipo. Entonces The Bear oscila todo el tiempo entre el drama y la comedia, y de pronto yo fui sintiendo que se convertía en una compañía como muy entrañable de mi vida, porque todos los personajes, incluso Richie, que está maravillosamente bien compuesto, el íntimo amigo de Michael, a veces te dan ganas de matarlo durante toda la serie.
Richie.
Pero hay un punto en el que conectás con él, como también conectás con la sous-chef que termina cayendo en paracaídas y que Carmi toma para ordenar un poco este caos. Joel me escribía el otro día en esto que jorobamos de nuestros guiones, como esto, que es una serie sobre liderazgo, sobre el trabajo en equipo, y me parece súper destacable esto de que es una serie sobre vínculos humanos en las que no está metido el amor. Eso me pareció formidable. O sea, eso no está.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Ayer habló el presidente de una cosa del BID, no sé qué cosa era. Y hoy sale, sale lo diario, en caso de que saliera lo diario, si existiera lo diario todavía y siguiera saliendo, hoy saldría lo diario, en lo que es la tapa de lo diario, lo que antes era la tapa de lo diario, ¿verdad? Ahora no es nada. Dice que, todo esto de que va a traer talento tecnológico, dice. Sí. Que tiene como un proyecto para traer talento tecnológico.
Fue un evento del BID Test and Invest.
¿De qué?
Test and Invest. Se pronuncia como el culo, pero es testeado e invertido. Que en un momento transformó en su discurso y lo escuché en taste, como venir a probar el Uruguay.
Mirá.
Sabor.
Eso era de Britti, claro, venir a probar. Ya le saludó con el sombrero de Britti, saludó con el sombrero de la reina, con el sombrerito amarillo del conjuntito de la reina.
Sí, esto en Punta del Este ayer, y bueno, se habló de inversión y software.
Exacto, y entonces ahí dijo que el gobierno prepara un plan para atraer uruguayos y extranjeros a trabajar en tecnología. ¿De qué se trata? Dice, no sabemos.
No.
La respuesta no es del usuario del diario, sino de los integrantes del gobierno. No sabemos, todavía no sabemos de qué se trata. No. Es tan secreto, mucho más que las sesiones del Parlamento secreta de la inteligencia, claro, digamos, que al final eran tan secretas, y se filtran, no sé qué. Acá no se filtró nada porque ni el presidente sabe de lo que se trata.
No, ¿verdad? Trabajan con la CUTI y el Ministerio de Industria en un texto legal.
Exacto, eso, ahí está. Entonces
es
anunció,
¿no?
Anunció nada. Si hay que adivinar entonces de qué se trata, uno debería arriesgar, en caso de que quiera subir el escalón o pasar al siguiente nivel o lo que fuera, que es un acto de voluntarismo mágico digital. Es voluntarismo mágico 2.0. Que ha pasado de lo analógico, digamos, que tenía, que era cuando le daba vuelta al anillo de voluntarismo mágico, a esta cosa digital más computarizada, ¿verdad?, del metaverso. ¿Cómo se extraña el anillo de voluntarismo mágico, Más que a Loli. Yo, para mí, que desde que no pudo girar más el anillo de voluntarismo mágico de su dedo, el presidente, cada vez que se abandonaba a él en un acto de confianza, porque no puede dejar de confiar porque es el enemigo acérrimo de José y todo lo que ya sabemos, las cosas le salían mucho mejor. Esa confianza era respaldada por la canilla del voluntarismo mágico que abría y cerraba girando la perilla de la alianza matrimonial, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no le funcionó nunca más. Pero
voy a revisar si no tiene ningún anillo, porque podría tener otra.
No, alianza. Claro, se tendría que poner uno
claro, como una manza loca, ¿no?
Una baldosa, uno de esos baldosa con sus iniciales.
Sí, están las fotos acá, se ven las manos en el beat.
LLP, ¿entiendes? Bien grande, así. Uno de ellos de un anillo. Claro,
estoy casado
anillo
conmigo mismo.
Exactamente.
Tiene reloj, pero
uno
girar
el
reloj
con
es más
el
raro.
El escudo de la patria, que es con el que está casado ahora.
Está bien.
El gobierno está terminando de redactar un proyecto de ley que tendrá como objetivo lograr que personas altamente calificadas migren a Uruguay para trabajar en algunos sectores de tecnología e innovación donde actualmente hay un déficit.
Recursos humanos, falta gente para lograr ahí.
Sí, es raro igual. Es raro porque estos no son lo que ya trabajan desde la casa. Los talentos de estos no son los que trabajan, los que no importa dónde vivan.
Los que después de la pandemia no les saca de la casa.
Claro, exactamente, que no puede, que las empresas no logran sacarlo de la casa, no logran hacerlo volver a la oficina. Y nosotros lo queremos hacer cambiar de país a esos hunters. La veo difícil, me parece que no está tan sencillo como aparenta este misterio, ¿verdad?
Quizá por ese lado fue lo del taste, porque él contó una anécdota de un empresario paulista que al final se quedó por eso de probar el Uruguay, su familia, claro, la familia vio el Uruguay, se enamoró del país y eso a veces empuja más que...
Claro, pero eso no es un talento tecnológico, señor. No. Eso es un empresario.
Sí, eso es, en ese, bueno, capaz que era, no recuerdo qué dijo, porque capaz que era de la tecnología, pero no sé.
Dice que bueno, que entonces dijo que trabaja en un proyecto con el CUTI y eso que dijo la de Cámara Uruguaya de Tecnología, con la meta de traer talentos al país, entre comillado, pone talentos el Observador. Que por alguna razón no quiere hablar de talentos a secas. No sé si está en algún manual para no ofender al molusco emocional al que antes llamábamos joven. O sea, lo llamábamos y le decíamos que se calle la boca, ¿no? Y a quién te comiste, joven, y ese tipo de cosas le decíamos al joven. Mirá que no sabe ni la básica de esto. Chitón ahí, calladito y aportándole el PS. Cuando seas adulto hablamos, eso lo llamábamos así al joven. Pero ahora no, ahora lo llaman y le preguntan cómo quiere ser tratado para que ninguna de las palabras lo agredan y se ve que talento, sin comillas, lo agrega.
Sí, el país es.
¿Eh? El texto. País fue.
Es el país. Yo sé que en el recorte usted pierde la trazabilidad.
Pierdo la trazabilidad moral, señor.
Pero, no, simplemente porque para dirigir.
No, está bien, está perfecto. Pero ¿por qué estaría entre comillas?
No, esa es una buena pregunta.
Estoy buscando en ciencia, pero no.
¿En qué?
No, pero no sé por qué.
¿Por qué?
Porque es el título de presidencia, capaz. Gobierno procura traer talentos
uruguayos. Sí, que fue presidencia que le puso comillas.
No, bueno,
¿fue presidencia que le puso comillas?
No, creo le ponen comillas. Ellos le ponen comillas porque presidencia le pone comillas.
Claro. Talento, Fabián, y envidioso ahí en la parte digital de los diarios. Que dice, talentos. No sé, me parece muy raro.
Es raro esa comilla. Entre comillas. Bueno, pintó, capaz que porque están citando
textualmente. Claro, porque los que vivimos acá no somos suficientemente talentosos, ¿no? Ese tipo de reacciones están evitando, no tengo idea, señor, pero es casi insondable, ya la cabeza de los que escriben.
Y vio que después le pone otras comillas a una palabra sola que es trabajar.
Trabajar aquí, sí.
Trabajar aquí.
Está en contra, este diario está en contra. Es evidente que está en contra de que se genere esto, que igual no se sabe ni cómo se va a generar, que es básicamente una expresión de voluntarismo mágico, del metaverso, digamos, voluntarismo mágico del metaverso, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Realidad y realidad aumentada, creo que.
Y realidad aumentada puede ser. Sí.
Eso creo.
Es muy lindo,
creo que
aumentada.
Es así. Y bueno, y entonces está con esto del UB y todo esto, como que queremos ser hechos. ¿Se acuerdan?
Sí, siempre
¿se
queremos
acuerdan
ser
que no se olviden que nuestra nueva carrera país, en la que nos anotamos, ¿se acuerdan de eso, no? Que él lo dijo, el presidente, lo reveló en Londres, ¿se acuerdan? En una entrevista le dijo la nueva identidad del Uruguay, que es, bueno, salida natural, ¿no? Esa es la parte como de los puertos, ¿sí? Y de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado de afuera, con exención fiscal, ¿verdad? Impresionante. Era muy difícil y yo, la verdad es que los perdono a todos si se olvidaron de que esa es nuestra nueva identidad. Pero es la identidad que estamos llevando adelante, amigos. Después de aquella, ¿se acuerdan? El país de servicio, Uruguay natural. Le cambió Uruguay natural por Uruguay salida natural, ¿vio? Le agregó salida ahí, chiquitito. El Uruguay secular de Valle de Ordoñez, el Uruguay industrial de Valle Verde, el Uruguay revolucionario latinoamericano de los Tupa y Uruguay en guerra civil de los Milicos, el Uruguay de servicio de Sanguinetti, ¿se acuerda? De servicio.
Che, país de servicio.
País de servicio, eso. País de servicio. Así se llama, país de servicio. Sírvame una. Eso fue lo que le dijo lo más cercano que tuvimos a ser país de servicio. Y el Uruguay Plaza Financiera, también, de la calle. El Uruguay Natural con Astoya de Jorge Valle. El Uruguay Natural y Productivo de la primera etapa de Tabareco, en UPM. El Uruguay Progre Forespor de LGPM. Lesbogay, Porro y Misoprostol, ¿verdad? De Mujica.
Sí.
Y Parásito de Brasil, ¿se acuerda?
Sí.
Del estribo.
Sí, claro, en el estribo de Brasil.
El estribo, que es eso para no decir parásito, Nos extrañamos y nos chupamos todos los nutrientes. Nos tenemos que subir a Brasil. Y sí, prendió fuego Brasil después de eso. Por enésima vez. Uruguay Polo Logístico de la segunda presidencia de Tabaré, ¿se acuerdan?
Sí,
Uruguay Polo Logístico. Nos fuimos acercando y ahora somos Uruguay. Esto. Uruguay de tecnología dentro del Mercosur, pero del lado afuera, señor. Ya les expliqué, somos un país joven que va cambiando de orientación, un poco por indecisión, otro poco por inmadurez y otro poco porque estamos de vivo, para que nuestros padres no nos rompan la guinda y poder llegar a los 40 sin trabajar. Por eso ponen trabajar entre comillas.
Talento.
En el país. ¿Siete? Y bueno, y ahora estamos con esto. Ajá. Y dice, ¿qué tal? Que vamos a traer el talento tecnológico. Y todavía no sabemos bien cómo.
Eso más, pero más o menos. Parece, está trabajando en el texto legal, dice Presidencia.
Sí, se está trabajando en el texto legal que, después de que la propuesta fue presentada por la CUTI el año pasado. Aunque en algunas crónicas dicen que fue a fines del 2020.
Sí, septiembre. Sí.
Septiembre del 2020. Así que viene a toda velocidad.
Es el mundo que se mueve muy rápido.
Bien, ya quedate quieto, mundo. Viene a la velocidad de nuestros tiempos. Y cuando digo nuestros tiempos me refiero a los tiempos uruguayos, ¿verdad? Uh-huh. Que es la velocidad que tenemos para vender. Esa es la velocidad que tenemos para vender porque la gente en el mundo está tratando de bajar la velocidad. Y nosotros ya la tenemos baja. ¿Entiendes? Entonces, ese es un lindo atributo para tratar de venderle al mundo. Pero bueno, cobró fuerza, dice, en el mes de agosto, cuando representantes de la organización se reunieron con la calle Pobre en Torre Ejecutiva y pasaron a saludar a Astesiano. Y después, y cobró fuerza, pero todavía no tiene nada. Así que tanta fuerza no cobró.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.